aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y después de 4 episodios dedicados a hablar... De la
popo.
Sí, vamos a cambiar un poquito. Vamos, regresemos a la tradición de
gente excéntrica del pasado.
Ah, ok. Personajes excéntricos del pasado.
Esos me gustan.
Ok.
Algún día yo seré un personaje excéntrico del pasado en el futuro.
Ajá. Por lo pronto lo eres en el presente.
Yes. No cuenta.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos.
Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...24 de marzo de 1869. Alfred William Lawson nació en Londres. 3 semanas después de su nacimiento, la familia zarpó hacia Ontario, Canadá. Además, si tú crees que tener un recién nacido en un avión ha de ser horrible, güey. Ahora imagínate un recién nacido en un barco...
3 meses.
...en los 1800. 3 años más tarde, o sea, llegaron bien a Canadá y todo. 3 años más tarde se fueron a Detroit... Y el plan del papá de Alfred Lawson era abrir una fábrica unipersonal para tejer alfombras de trapo y así ganarse la vida honestamente.
Eso es tener visión. Uh-huh. Él ya sabe, en el barco se le ocurrió, dijo, yo voy a hacer mi fortuna tejiendo trapos.
Se dio cuenta en el barco así de que aquí no hay tapetes de trapo.
Faltan.
Encontró su nicho de mercado ahí. Entonces, llegando a Detroit, dijo, este pedo va a pegar. Y luego eventualmente pegaron los automóviles, pero... Sí, o sea, no es como que se recuerda a Detroit como la ciudad. No es Detroit Rag City, no, es Detroit Motor City. Alfred afirma que su padre recibió un diploma de la Universidad de Oxford en ingeniería eléctrica.
Ah, qué tapetería, ¿verdad?
También que inventó uno de los primeros motores eléctricos, que fue un actor de Shakespeare y un predicador. De su madre, Alfred asegura, bueno, no sé, escribió sobre su madre, cito, oh Dios, es horrible cuando estas mujeres se apoderan de ti. El pobre diablo tuvo que convertirse en predicador para casarse con él.
¿What?
Tenía pedos con su mamá.
Ya vi. Ajá. Y el papá se hizo pasar por predicador.
Aparentemente.
Para que lo quisieran.
Sí. Los únicos registros de la vida temprana de Alfred Lawson provienen de sus propios escritos. Conforme avancemos, nos daremos cuenta que Alfred llama mucho a Alfred y habla en tercera persona sobre Alfred.
Excelente.
Chingo de veces.
Ya me cayó bien. Excéntrico.
Los maestros de la escuela primaria de Alfred dijeron que él era el alumno más ingobernable que jamás había asistido a la escuela y que creía que estaba ahí para instruir a los maestros. Cuestionaba con frecuencia las enseñanzas de los maestros como si fueran mentiras, y la vida con sus compañeros de clase era una pelea a puñetazos tras otra. Él dice que vivió su infancia bajo el lema: asegúrate de tener razón o no pelees.
Y viva el CONALEP.
Alfred dejó la escuela a los 12 años, pero como alguien de su época se mantuvo realizando varios trabajos. Fue repartidor de periódicos, limpia botas, pintaba muebles, fue tonelero, que son los que hacían barriles.
Oh.
Fue mozo de campo, fue botones en un hotel, fue ayudante de un herrero y fue vendedor de máquinas de coser de puerta en puerta.
Yes. Esos tiempos bonitos, güey, donde tres trabajos era... Sí. ¿Y tú qué estás haciendo con tu vida, güey, si no tienes tres trabajos?
Creo que a eso le llamamos la economía millennial ahora, güey.
Ajá. Sí, sí. Creo que todos hemos pasado por eso.
Alfred escribió sobre Alfred, cito: la madre de Alfred Lawson lo convenció de que fuera a una escuela industrial para aprender un oficio cuando tenía unos 13 años. Mientras estaba ahí, aprendió a hacer abrigos y diseñar ropa y completó el oficio cuando tenía unos 17 años de edad.
Espérame, ¿todo lo que hizo antes era antes de los 13 años?
Según él. Ajá. Pero, eso dijo Alfred, el periódico Detroit Free Press informó el 30 de abril de 1882 que cuando Alfred tenía 14 años, fue sentenciado a un reformatorio juvenil hasta los 18 por andar de ratero.
Ya, eso tiene más sentido.
Después de salir del reformatorio en 1887, Alfred comenzó a lanzar para un equipo de béisbol local. Empezó de pitcher, güey. Entonces le podemos agregar
pitcher
a su currículum. Alfred lanzó contra un equipo de la liga en un juego y ganó en una blanqueada de 2-0. Luego el gerente del equipo de esta liga se acercó a él y le ofreció un contrato. Lanzó en Indiana y en Illinois durante los siguientes 3 años y en 1890 fue contratado por un equipo de ligas menores llamado el Wilmington, Delaware. El periódico, el Wilmington Every Evening, informó sobre los grandes lanzamientos de Alfred y lo describió como un fenómeno beisbolista en sus publicaciones desde febrero hasta marzo. Esto era antes de que empezara la temporada, güey. El día de la inauguración de la temporada en abril, debido a todo este hype, 2,500 fanáticos, incluidos el alcalde, los miembros del consejo de la ciudad y el gobernador, estaban ahí para ver el debut de este fenómeno en ligas menores. Y su equipo perdió 6-2.
No lo puedes tener todo en la vida.
Pues no. Y luego lanzó en una derrota de 12-1 ante Syracuse. El 19 de abril, una derrota de 15-0. Y después de 3 derrotas más, fue liberado por el equipo.
Lo que sé. Pero este va a tener el Bo Jackson de...
Más o menos.
Hace béisbol, vende máquinas de coser.
Es botones de hotel. Hace todo. Y por ser liberado por el equipo es la manera... O sea, liberado de su contrato es la manera diplomática de decir: no alarmas, vete.
Bye.
El 6 de mayo firmó con el equipo que tiene el mejor nombre, güey, de una liga de béisbol. Sé que te va a encantar a ti, güey. Los Boston Bean Eaters. Los come frijoles de Boston, güey.
¡Verga!
De la Liga Nacional de Béisbol.
¿Qué pasó con ese equipo?
No sé.
Que bring it back. Bring it back. Imagínate los
Boston Bean Eaters
de esos güeyes. Una cachucha, los Boston Bean Eaters.
Pero fue despedido antes de siquiera de hacer un debut en un juego. Luego lanzó 2 juegos para Pittsburgh, también perdiendo de manera horrible. Así que decidió mejor comenzar a gestionar equipos, volverse manager. Pero en este momento gestionar equipos era literal. No nada más era ser manager. El güey fundó su propio equipo de béisbol.
Oh.
Reunió un grupo de jugadores, los nombró Al Lawson's American All-Stars y realizó una gira por Cuba. Okay. Donde su equipo perdió 5 de los 6 juegos.
¿Cómo se le ocurre hacer un equipo del primer lugar contra los cubanos?
Ajá, es que son los All-Stars, güey. Así como si fueran los Globetrotters del básquet, güey.
Traían pelototas de béisbol y hacían trucos.
Empezaron a correr rumores de que el equipo se emborrachaba con frecuencia en Cuba y que tiraba los juegos a propósito.
No creo que a propósito. Hacer cosas crudo no quiere decir que lo hiciste a propósito. No.
Ahora, al ser interrogado por reporteros, Alfred respondió, cito: no, señor. Quiero decir que mis muchachos se portaron bien en todo momento y cualquier conversación que hayas escuchado acerca de que arrojaron a 3 de esos 6 juegos a propósito es una podredumbre.
Claro, y las 6 prostitutas que dijeron que fueron al hotel y que no les pagamos, falso. No habían prostitutas. Y si hubieran estado, les hubiéramos pagado, señor.
Sí, estuvo muy raro que le estaban preguntando y él dijo, no es cierto que esos tres juegos los tiramos, ¿eh? Si nadie dijo que tres juegos, señor.
Tampoco lo estaba un mojito. No sé qué es un mojito todavía.
La carrera de béisbol de Alfred Lawson continuó durante 9 años más. Lo llevó a lugares como California, Spokane, Atlanta. Hizo una gira mundial en 1893 a Inglaterra, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Honolulu. Y también dijo que creó varios clubes de béisbol amateur en Australia. Luego, a sus 28 años, Alfred se dio cuenta de que estaba cayendo en malas costumbres.
28.
Sí, güey. 28 años. ¿Qué has hecho tú, José Antonio?
No mames, me tomó 38, güey. Hacer algo de provecho.
A sus 28 años ya había hecho equipos de béisbol, güey. Ya había vendido máquinas de coser. Ya había hecho barriles.
Ya había ya, no tirado tres partidos. No,
tres partidos de béisbol. Pero todas las malas costumbres como fumar, beber, comer comida rica y en exceso, hizo que su cuerpo se desmoronara y se volviera infeliz. Entonces, cito, me deshice de todos los hábitos viles. Perdón, él habla en tercera persona. Alfred se deshizo de todos los hábitos viles y como por arte de magia, todas sus dolencias físicas y mentales lo abandonaron.
¿Entonces gurú?
Se hizo vegano o algo así.
Yes.
Fue entonces cuando decidió escribir una novela.
Dale, Alfred, dale. Yo creo en Alfred. Alfred cree en Alfred.
Alfred cree en Alfred, güey. Nadie cree en Alfred tanto como Alfred cree en Alfred. Alfred,
exacto.
La novela se tituló Born Again, fue publicada en 1904. Era una fantasía utópica con una trama complicada y personajes que compartían los mismos nombres. Esta publicación fue reseñada como, cito, una de las peores obras de ficción jamás impresas.
Te burlas, Espinosa, pero creo la gente común no sabe es que lo más difícil ahora de escribir es inventarte nombres.
Sí, está muy cabrón.
Está muy cabrón.
Ahora, luego, sin tener experiencia con aviones, Alfred fundó una revista llamada Fly en 1908. Fue justo cuando Glenn Curtis acababa de lograr un vuelo de una milla de distancia y cuando los hermanos Wright habían hecho su primera demostración pública.
Ok.
Entonces, este güey aplicó la de entrale ahorita que no hay nada y cuando pegue, literal, va a despegar. Y Fly tuvo mucho éxito. En un año logró un tiraje de 6,000 números al mes.
Eso es conocer el... Tener visión.
Ajá, en tener la visión del mercado.
Le va a mamar los pinches aves de metal, güey.
Así que vendió a Fly a alguien que le hizo una oferta. Y llegó un publisher más grande y les dijo, ay, güey, te compro tu revista, te estando bien chingo. Le dijo, Simón.
Ay, sí, por favor, güey. No sé ni madre de aviones, cabrón. Puta madre.
Sí. Sí tienen dos alas, ¿verdad?
A todos les puse el mismo pinche nombre porque no se me ocurrieron nuevos nombres para aviones y no me lo sé, obviamente.
De hecho, se mudó a Nueva York con el dinero y comenzó otra revista llamada Aircraft. Y en pocos meses fue reconocida como la principal autoridad en aeronáutica en América. Estaba vendiendo 14,000 ejemplares.
¿What?
En noviembre del 1910 vendió 14,000 ejemplares. Ahora, Alfred acuñó el término aircraft, aeronave. Él acuñó el término, güey. Y lo registró.
Wow, antes le decía algo de Flappy.
Ajá, Flappy Metal Bird, ajá, o algo así.
Madera que flota. Y
también el término airliner también viene de ahí. Y airline, o sea, avión de línea, que son los que llevan pues, una ruta en específico. Uh-huh. Predijo que la máquina voladora, entre comillas, transportaría a más de 50 personas, que sería capaz de permanecer en el aire durante hasta 5 días y sería capaz de cruzar océanos.
No, si es Aeroméxico, no, you can't.
No, si les da COVID a todos.
Yep.
Qué cagadero, güey.
12 pasó. Horas.
Mi mamá se quedó ahí un día extra por culpa de eso, güey. Mi mamá y mi hermano.
Ya pasó, ¿va?
Y ahora van en otra aerolínea. O sea, el COVID ya terminó con Aeroméxico, ahora se fue a otra línea. Y andaba ahí jodiendo a los de Volaris también. Y no me acuerdo, o sea, ya ahorita...
Ay, güey, va a pasar, sí.
Sí. Ahora, estas revistas tenían artículos para el lector promedio. O sea, eran así como para tratar de hacer que la gente se interesara más en las aeronaves y en la aviación. Porque hay que recordar que también las aeronaves en ese tiempo incluían los globos. De hecho, un artículo publicado en esa revista se llamaba, cito, ¿por qué las damas están y deberían estar interesadas en volar en globo?
Están pinche sexy, güey. La de todo bomboncito, güey. Te subes y lo hace... Y sube, güey, te mojas, está bien cabrón, güey.
También tenía tutoriales, tipo tutoriales de youtuber de ahora. Era uno de cómo construir tu propio glider, tu propia máquina para planear.
Es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Yo lo haría, pero no soy la persona más brillante del mundo. Pero es estúpido poner instrucciones de cómo... Es como poner instrucciones de cómo hacer un paracaídas en tu casa, güey.
También él creía que, cito, llegará el momento en que se eliminen todas las fronteras nacionales y quede solo un pueblo en el mundo. El vuelo aéreo será un factor importante para derribar estas estúpidas barreras nacionales que hacen que los hombres peleen entre sí como bestias salvajes y ayudará a unirlos en una gran familia.
Qué bonito pensamiento.
Idealista el compa.
Sí.
De un artículo de 1913 en la revista Aircraft, dijo también, cito, volar desarrollará una cualidad superior en la humanidad tan por delante del hombre actual como el hombre actual está por delante del mono. Para el año 3000,
pues sí,
habrá comenzado un tipo superior de hombre. El Ultiman. Un superhumano que vivirá en los estratos superiores de la atmósfera y nunca bajará a la Tierra. O sea, este güey está describiendo a los astronautas que viven en la estación espacial, güey, y no se dio cuenta. O sea, no sabía, güey.
Yes, o Mos Eisley. No, Mos Eisley no. Cloud City, güey.
Cloud City, Simón. Ajá. Este güey inventó a los astronautas por error, güey, en una pinche manía loca que tuvo.
Wow. No, pero bien bonito eso porque el poder ir de un lugar a otro tan rápido cambió el mundo.
Sí, muy cabrón.
Los negocios, los inventos, la ciencia, porque te puedes juntar ahora sí con un vato que es... Uh-huh. Tiempos mil pre-internet y todo.
Después de aprender a volar en 1913, se convirtió en el primer viajero en el país en volar su propio avión, volando 56 kilómetros diarios desde Nueva Jersey a Manhattan. O sea, el güey no tenía carro, tenía un avioncito y se movía así. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, o en la Guerra Mundial, o en la Gran Guerra,
la guerra,
Alfred consiguió financiamiento para una planta de aviones en Green Bay, Wisconsin. Hizo dos prototipos de aviones de combate para el Departamento de Guerra, pero se llamaba el Lawson Armored Battler. Estaba acorazado, estaba bien mamón.
No, espérate, no sé si me quedé dormido o algo en una parte. ¿Platicaste la parte donde fue a estudiar ingeniería de aviones? No hubo, ¿verdad?
No, o sea, acuérdate que él se volvió la autoridad en aviones porque tenía una revista sobre ellos.
Yes.
Entonces dijo, puedo hacer unos y vendérselos al gobierno para la guerra.
Hay gente que aprendió en YouTube a hacer chingar y media porque no puedes aprender a hacer un avión. Sí.
Nosotros no fuimos a la carrera para hacer podcasts.
No,
míranos ahora.
Yes. No, yo vi en YouTube cómo quitarme la puntada de la ceja.
Dice también dijo también que era... no, me estoy brincando. Perdón. Escribió cartas al Congreso a lo largo de 1918 instando a un aumento inmediato de $1,000,000,000 en fondos para aviación. Estamos hablando de hace 100 años. El güey dijo, este pedo va a despegar.
Come on, estaba right there.
Es la segunda vez que lo uso. Ya es too much. Ya ni siquiera es callback. Ya,
Yo no me canso de esa.
Y dijo, hay que invertirle un chingo. Y el Congreso pues no lo peló tanto. En su cuarta carta al Congreso propuso estacionar barcos de vapor con techos planos diseñados a través del Océano Pacífico para volar aviones a Europa, güey, porque no recorrían tantas distancias.
No tenían que subirte gasolina.
Entonces el güey inventó el portaaviones en una carta que le mandó al Congreso.
¿El barquito?
Sí.
Necesitas un chico de espacio para aterrizar, ¿no?
Pues sí, pero...
Eso se arregla después. Yo estoy con este güey.
Tú haz un barco, le pones así un techo plano, güey, y ahí llega el avión y ya.
Y a un lado pones una señora vendiendo tamalitos, pones unos recuerditos ahí del Atlántico. Puta madre, tienes tu primer aeropuerto flotante.
Afirmó que, cito, estos pueden estar operando en 4 meses. O sea, él dijo, yo los puedo hacer, güey. Pero la guerra terminó. Y Lawson Aircraft se reorganizó en dos compañías, Lawson Airplane Company y Lawson Airline Transportation Company. El primer avión de pasajeros de la compañía fue el primero construido específicamente para viajes comerciales de pasajeros. Tenía 2 motores de 400 caballos de fuerza, tenía capacidad para 2 pilotos y 16 pasajeros. Y los pasajeros iban a ir sentados en sillas de mimbre tapizadas.
La primera clase eran mecedoras, güey. Oh, mijo, qué bonito está aquí.
Oh, muy, muy a gusto,
mano. Gustísimo. Muy, muy a gusto. Le quería un chal, señora. Es parte del paquete.
Uno de los diseñadores de aviones, Vincent Bernelli, describió a Alfred como, cito, quizá el hombre más loco que he conocido. Era un megalómano lleno de energía nerviosa que no necesitaba alcohol para drogarse. Su ego lo mantenía flotando en las nubes. Era un cruce entre un chiflado y un genio.
Qué chingona descripción.
Ahora, Alfred estaba tratando de establecer campos de aterrizaje en todo el país para viajes de costa a costa, güey.
No había.
Que no había. Él quería tener una flotilla de 100 aviones que pudieran transportar hasta 26 pasajeros cada uno y que viajaban durante 36 horas. Su intención era construir sleepers, como los sleeper cars donde vas y te duermes en el tren.
Ajá.
O los, creo que les dicen coche cama en español.
No puede ser.
Coche cama, Simón.
El coche cama.
El coche cama, sí. Es el sleeper car.
Ok.
Y era así podías volar de Nueva York a California y te puedes quedar dormido en la noche, güey.
Está bien chingón, porque sí. En ese tiempo, ¿cuál era la opción? ¿Como 3 semanas de viaje?
Simón. El periódico The Arizona Republican publicó una foto del 1 de octubre de 1920, donde Edgar Croft, un reportero de un periódico, se rasuraba con una navaja de afeitar mientras volaba en un avión de Lawson. El señor Croft dijo que le resultó mucho más fácil afeitarse en un moderno avión Lawson que viajaba a 190 kilómetros por hora que afeitarse en un tren que se movía a 60 kilómetros por hora.
¿Tiene sentido?
Sí, la ducha, los lavabos y todo estaba... Tenía todo, güey. O sea, tenían regaderas, los baños y todo. Estamos hablando de hace 100 años.
Y ahora ya ni cacahuates gratis te dan en muchas aerolíneas.
Te daba... Tenía sanitario, así tamaño normal. Tenía su ducha, tenía lavabos. Tenía sus sillas de mimbre y sus mecedoras.
Tenía y todo, un bar completo a huevo.
Y todo esto estaba, o sea, estaba haciendo hype para su propia compañía porque todavía no inauguraban formalmente. En 1919, Alfred consiguió un contrato con la oficina de correos para entregar correspondencia por avión. No había correspondencia aérea todavía. Se adjudicaron contratos para 3 rutas de correo aéreo por $685,000 al año. Cada avión llevaría 700 kilogramos de correo por viaje, además de los 16 pasajeros que iba a llevar.
Ah, ok.
El primer viaje de Lawson Airlines despegó el 8 de mayo de 1921. El periódico Great Falls Tribune escribió, cito, con una de sus alas golpeando un árbol en el despegue de lo que iba a ser el viaje inaugural.
Es normal, no hay pedo, no hay pedo. Detengan a la señora, deténganle la mecedora a la señora. Ay, disculpe, doña Margarita. Ay, corten ese pinche árbol para la próxima. No, va a estar bien.
Es que sí, ahorita lo vemos bien obvio. Así, ¿por qué despegarías en silla de árboles? Pero no sabían eso en ese entonces.
No saben, no hay pinches reglas de nada.
No hay nada. Sí.
Estás sentado en una pinche silla que te aseguro que no está anclada al piso. Wey.
Claro que no, güey.
Que no se van a fijar en los árboles.
Con una de sus alas golpeando un árbol en el despegue de lo que iba a ser el viaje inaugural, el avión de Lawson, el Midnight Liner Deluxe, valorado a $75,000, se estrelló 50 pies contra el suelo el domingo. 4 pasajeros, incluido Alfred Lawson, escaparon ilesos. El daño a la máquina se estimó en alrededor de $8,000.
¿What? $75,000 un avión?
Pues eran aviones pequeños, eran como los...
De todas maneras, que man.
Sí, man, digo, estaban... Súper bien. Para ese tiempo estaban baratos, güey.
A punto de que sea una flotilla.
El accidente provocó que sus inversionistas retiraran el apoyo y Lawson Aircraft Company se declaró en quiebra en 1922.
What? ¿Te contaste toda esta visión por culpa de un pinche árbol?
Por un árbol.
Chis árbol.
Intentó revivirla en 1926 con la idea de un avión de 2 pisos para transportar a más pasajeros. Wey, que ya existen, güey.
Sí, ya, claro, ya existen. Pero esos tiempos eran así de que, oye, carnal, espérate. Primero vamos a arreglar bien el pedo de las sillas y los árboles antes de meterle otro piso, ¿no? Al avión.
Mira, no sé, hay gente que, o sea, yo también quiero en algún punto de mi carrera. Como diseñador de cosas con 2 pisos, lo va a poner un segundo, tal vez un tercer piso a una carretera, güey.
Bueno, ahora que lo dices, ¿cuánto nos haría ponerle sótano a esa madre?
También trató de crear una ruta de autobuses de 2 pisos de Nueva York a DC, pero nada, se materializó. O sea, este güey era un visionario, así.
¡Cabrón!
No, la ejecución no le salía muy bien, güey, pero no mames las ideas que tenía.
Es un ingeniero, güey.
No, es un güey que hacía barriles, que de repente tenía una... Empresa.
Una flotilla de aviones transnacionales casi.
Yep. Como nada se materializó, Alfred comenzó a escribir libros. Los 2 primeros volúmenes de Lawsonomy o Lawsonomía fueron publicados por él mismo. Y en estos libros volvió su atención a la economía, la filosofía y la educación. Algunos extractos de la Lawsonomía dicen, cito, Lawsonomy es el conocimiento de la vida y todo lo relacionado con ella. Lawsonomy se basa en la vida tal como es y no en una teoría de lo que debería ser. La teoría, tal como la defienden los llamados sabios o eruditos con estilo propio, no tiene cabida en Lawsonomy. Todo debe ser demostrable o razonable o no es Lawsonomy. Okay. Lawsonomy trata las cosas como son y no como pretenden ser. Hechos, no fantasías, verdad, no falsedad, conocimiento, no nociones. Es el fundamento de Lawsonomy o la Lawsonomía. Que suena muy bonito, güey.
Suena súper bonito, pero todavía no tengo idea de qué chingados es.
Ok, suena muy bonito. Estamos hablando de hechos, no fantasías, cosas chidas, el conocimiento. Pero al mismo tiempo, Alfred Lawson era sentía que Albert Einstein era una persona que decía puras pendejadas y que iba en contra de todo lo que Alfred Lawson tenía planeado y tenía en la mente de Alfred Lawson.
Mira, Alfred Lawson logró volar un avión sin conocer la gravedad, güey. Entonces, sobra Einstein, ¿sí? Ni siquiera sabía el concepto de Bernoulli, el principio de Bernoulli. No, nada de eso, güey. Él... Dijo, necesitan 2 alas y unas sillas adentro y podemos cambiar el mundo, güey.
Cito: no hay mayor cantidad de conceptos erróneos que la teoría indemostrable, de que en algún lugar, de alguna manera y en alguna forma, existe una sustancia llamada energía que causa el movimiento.
¡Here, here! ¡Cahuevo, güey!
No existe tal cosa en ninguna parte.
No.
En lugar de la energía, Alfred creía que existía una batalla constante como de tira y afloja entre las cosas con alta y baja densidad.
Ok.
Entonces, según Alfred, güey.
Ya es físico, güey. Está siendo físico sí. Teórico.
Los materiales de alta densidad se desplazan hacia los de menor densidad, creando succión y presión. Ajá. Por ejemplo, los seres humanos podemos ver porque nuestros ojos atraen la luz con succión. O sea, no es que la luz se mueva sola, no.
No, chupamos
luz con nuestros ojos, güey.
Oh, my God.
La gravedad también es el tiro de la succión de la Tierra. La teoría de la succión y la presión de Lawson fue algo que descubrí a los 4 años. Cuando notó que soplar polvo lo alejaba mientras que inhalar lo acercaba.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Que lo amo. Debería haber un premio Nobel para este tipo de cosas, porque dices, es que no estabas tan mal a tus 4 años.
Es el Ig Nobel, güey, básicamente. Si no conocen el Ig Nobel, o sea, con IG al principio, es el premio a descubrimientos científicos medio extraños. Pero, sí. O sea, ya, güey... Ya supimos por qué no funcionaron sus aviones.
Sí, él pensaba que el avión está chupándose hacia las nubes. Hacia las nubes.
Ahora, es posible que Alfredo obtuviera estas ideas y esta comprensión tan profunda de la física de su padre, quien dice que los 3 años antes de que naciera Alfred pasó todo su tiempo tratando de inventar una máquina de movimiento perpetuo que obviamente no funcionó. Ahora, en lo que respecta al planeta en sí, él decía que el planeta está nadando en éter, mientras que la Tierra está hecha de less éter, o sea, literal, menos éter. Dado que el less éter no es tan denso como el éter, esto crea succión a través de un agujero en el polo norte. Entonces, los nutrientes de la Tierra van de esa manera y entran en las arterias de la Tierra, que luego distribuyen los nutrientes por todo el planeta y eventualmente salen disparados por el polo sur.
O sea, el planeta tiene un ano,
Tiene boca y ano, la boca es del polo norte, el ano es el polo sur.
Ah, quiero el cerebro.
Si juntamos a este güey con el güey que no creía en la gravedad y con los güeyes que creen que la Tierra es hueca, güey, no mames.
Güey,
la mejor fiesta
de la historia. Tenemos ideas legendarias para 20 años.
La lausonomía también trataba temas como la pobreza y la economía. Alfred quería que...
Los ricos le chupan el dinero a los
prácticamente.
Pobres.
Prácticamente. Esta también está, o sea, entre todas las cosas que decía, hay unas que dices, güey, eso está bien vergas y qué chingados está pasando acá.
Es que si lo ves, es un vato que no tiene la educación, pero así empezaron todas las ciencias. O sea, sí está usando lógica. Lo que le faltaba era hacer experimentos para darse cuenta que no lo seguir. Pero sí, todos los científicos empezaron con este tipo de ideas que eran súper pendejas hasta que no.
Hasta que se comprobó que no estaban tan pendejas.
Así es. Entonces, si tiene ahí... Ay, que era una estrellita dorada en la frente. De esos, definitivamente.
Alfred quería que todos recibieran un crédito directo del gobierno. Estos créditos directos se utilizarían en lugar de dinero en efectivo como prueba de la propiedad de la tierra, los productos o la mano de obra. Así, de esta manera, todos podrían prosperar, los pobres serían alimentados y educados.
Se inventó el ingreso universal.
Ajá, güey. Universal Basic Income.
¡Wow!
El ingreso básico universal también es una idea de este güey. Y él decía que sí, ya todo el mundo podría estar bien alimentado, bien educado y podría enfocarse en realizar sus talentos.
Claro. Yo estoy todo a favor de eso, que la gente tenga más tiempo de poder realizar sus talentos. Me gusta esa palabra.
Digo, si bien se le llamó con desdén un movimiento de lecheros, porque traían todo su uniforme, todos se vestían como de blanco, tenían una gorrita y parecían lecheros.
Oh, milkman, ajá.
Ajá. La Sociedad de Créditos Directos arrasó en el Medio Oeste. Hicieron desfiles en Detroit en el 33, en Cleveland en el 34, en St. Louis, en Milwaukee. Miles de personas con uniformes blancos, con cintas rojas y gorras que decían Lausonomy en la visera, marchaban junto a carrozas con lemas como, cito, todas las naciones necesitan créditos directos para niños pequeños y viejos débiles. También algunos decían que Lawson era el líder del movimiento económico más grande del mundo. Y también iban en estos desfiles con bandas de guerra, bandas de música que tocaban himnos. Uno era el Hark to Lawson, Songs of Lawsonony y A Messenger of Truth. O sea, ya tenía sus propias
rolas. Ya tenía un culto,
güey. Exacto, ya. El güey había hecho un movimiento económico, güey. Ahorita ya tenía como 50 años, pero no mames todo lo que he hecho en toda la vida, güey.
Se pasó de hacer aviones a físico teórico, ahora socialista, filósofo. Wow.
Ahora, la Sociedad de Créditos Directos tenía rangos militares para los miembros. Es decir, les decían como que entre ellos, ¿no? O sea, eran su estructura. Cada nuevo miembro comenzaba como cabo y después de inscribir a 50 nuevos miembros, avanzaría a sargento. Luego, después de apuntar a 100 a teniente y 250 a capitán. No sé, güey.
Todo el esquema piramidal.
También.
No es un viaje. Este güey no viajó en el tiempo, güey, pero se le olvidó todo. Con que su nave chocó. Pero medio tiene ahí recuerdos de haber vivido en el 98 o algo así.
No sé, güey, pero es uno de los güeyes más interesantes que he conocido en mi vida.
Wey. No mames.
Lawson reportó 75 mil oficiales en 1934 y un total de 1 millón de miembros en 1936.
¿What?
No había cuotas por estar en el movimiento, pero sí se pagaban donaciones a Lawson's Humanity Benefactor Foundation. O la fundación del benefactor.
Aunque era piramidal, pero no era de dinero. Era de reclutar.
Reclutabas y podías hacer donaciones, güey. Pero la gente estaba, o sea, creía tanto en este movimiento que daban funcionó mejor porque daban más dinero del que.
Sí, porque no los obligabas ni tenías que meter tanta lana.
De hecho, un exoficial dijo más tardecito: mi familia le dio a Lawson $8,000 durante 10 años y esa es la razón por la que no tenemos una casa propia hoy.
Oh. Ay, güey, no te quedó $8,000. Es lo que te cuesta una casa en esos tiempos.
Pues sí, güey, pero pues ahorita con $8,000 creo que puedes rentar.
Creo que puedes dar el enganche de un carro, tal vez.
Puedes rentar una casa de campaña en Washington DC en el parque, güey.
Hey, no lo dudo.
No, ni siquiera estoy mamando. O sea,
¿no? Sí.
Hace poco se hizo viral un pedo creo que fue en Texas, de que alguien puso así como en Craigslist para rentar, literal, una casa de campaña en su patio, güey, por $400 al mes. Así de cabrón está la crisis ahorita de rentas en algunos lugares de Estados Unidos. Oh. O sea, ya ni la Roma y la Condesa están así, güey. ¿No?
Bueno, mínimo acá estás en una casa de campaña en el bosque.
Sí. No, literal el patio de un güey. Pero ahorita también en Washington con el frío, así son un chingo de nevadas y cosas. Y hay gente que está viviendo literal en casas de campaña en los parques, güey, como refugiados.
Fuck. Y lo peor es que es gente que tiene trabajos.
Sí.
No te alcanza. Así para es. Allá va México.
También dicen que otros vendieron sus fincas o cobraron sus pólizas de seguro o vendieron terrenos, incluso algunos hasta vendieron sus plots en cementerios y donde se iban a morir ahí para darle dinero a Lawson y contribuir con la causa.
Esa es una de las cosas más cabronas que nos metieron como sociedad. ¿Qué? Convencernos de comprar un pedazo de tierra donde lo van a enterrar, Chimón, desde antes de que te mueras.
Sí, está muy cabrón ese pedo. También inició un periódico llamado The Benefactor. Este periódico una vez aseguró una circulación de más de 6 millones que no se puede verificar, pero eso dijeron. Del Benefactor, un artículo que publicaron una vez, dice, cito, la gente de los Estados Unidos ha entregado su sistema monetario a los financistas y estos estafadores usan este dinero como un medio para defraudar a la gente, haciéndoles pagar tributo por su uso. Por lo tanto, están habilitados para no solo estafar al trabajador estadounidense, sino que también les permite convertir a las personas mismas en esclavos a causa del endeudamiento.
¿Quién es este hombre, güey? ¿Quién es este hombre y por qué nos conoce?
Estamos hablando de los 30 del siglo pasado.
Y él ya está pensando en Wall Street, güey.
En 1939 ya había pasado el Black Thursday y ya, claro, se había hecho un desmadre en el 29 y ya habían perdido toda la economía, pero el güey sabía. En 1939, Lawson publicó un volumen más de Lawsonomy titulado El Todopoderoso. Y este libro tenía un aire un poco más religioso. Oh. Diciendo cosas como, cito, el hombre mono, como Dios lo ve, no es una criatura de la cual sentirse orgulloso. Aproximadamente cada 2000 años aparece sobre la Tierra un nuevo maestro con equipo intelectual avanzado para llevar a la gente uno o dos pasos más cerca del único Dios de todos. Los maestros anteriores carecían de conocimiento acerca de las leyes físicas, mentales y mecánicas para establecer sus enseñanzas sobre una base sólida y duradera. Este nuevo maestro obviamente era Alfred Lawson.
Claro, es el único que tiene aviones, güey.
¿Cómo vas a estar cerca de Dios si no es en el
avión,
cielo?
Sin un avión, necesitas subirte al avión para que Dios te chupe, porque te voltea a ver. Tienes que hacer que Dios te ve y sus ojos te chupan.
Y este tipo también dijo una vez que su nacimiento fue el acontecimiento más trascendental desde el nacimiento de la humanidad. Ya se le estaba yendo el pedo
ahí
un poquito.
Ahí ya, sí, te estás pasando de línea. Oh, come on, buddy.
Para 1943, Lawson había escrito más de 50 volúmenes de su Lawsonomía y luego recaudó más de $100,000 y compró una universidad abandonada. El 30 de noviembre de 1943, la Universidad de Lawsonomía de Des Moines se incorporó como una organización sin fines de lucro. El 18 de junio de 1944 se anunció que la universidad inscribiría a un número limitado de estudiantes. Los solicitantes debían estar libres de todos los defectos mentales y morales, incluidos hábitos tales como beber licor, fumar tabaco, jugar, bailar y pintarse la cara.
Ah, ya me está perdiendo Lawson.
La universidad...
¿Pintarse la cara?
Sí, o sea...
¿Mujeres, maquillaje?
Era pintarse la cara, o sea, como que no sabían decir make-up, pero literal era face painting. La universidad operaría...
Bueno, no sé si había... En otro dolo vamos a ver el gran... rebelión de los mimos.
De los mimos.
De los mimos de Estados Unidos del 84 o algo así.
Sí, el auge de los pintacaritas de esto, cabrón.
El pintacaritas uprising.
También la universidad operaría un hospital de maternidad con una guardería donde los recién nacidos serán traídos al mundo y se les enseñarán los principios avanzados de la Lawsonomy desde el día que lleguen al mundo.
Desde chiquitos aprenden. Claro.
Para ingresar a la universidad, uno tenía que estar, cito, versado en la literatura de la Lawsonomía y aprobar un examen rígido sobre sus principios. Un estudiante describió las clases diciendo, estudia los libros de Lawson, lees y recitas los libros y no se permiten otros libros.
Se tan inventó cientología.
Ajá. Y se otorgaría el grado de knowledgeian, que, o sea, knowledge, que no tiene...
No. Conocimientoonólogo.
Yo lo así. Traducí como conocimientista, porque no estás estudiando el conocimiento, nomás es lo tienes, pero...
Ajá, sí.
El knowledgeian es el título.
Yes.
Y para tener ese título, necesitabas cumplir 30 años de estudio de la Lawsonomía.
¿Qué?
Así es. Ahora, los vecinos que vivían alrededor de la universidad se quejaron de que había una cerca muy alta que construyeron y también que los despertaban todas las mañanas los toques de corneta. Y que estaban preocupados porque había jóvenes que se veían trabajando en los terrenos desde el amanecer hasta altas horas de la noche.
Bueno, mínimo están ahí trabajando, güey, porque esa es la mejor carrera para nunca salirte de casa de tus papás, güey. Tienes 50, hey, sigo estudiando, voy en el 134avo semestre, papá. Y todavía no acabo. Llevo 25 años ahí, me faltan otros 5. Sí, me tienes que seguir manteniendo. Yo sigo estudiando lo que querías.
Digo, tendrían que ser 60 semestres. Si llevan el 134avo, ya no mames, güey, está peor que un fósil.
Hiciste matemáticas, ¿verdad?
Sí.
Y echaste a perder mi Te odio. Si no hubieras dicho nada, la gente no se hubiera reído. Nadie se iba a meter con matemáticas. Con saber matemáticas es una gran responsabilidad y un gran poder. Nomás quiero dejarlo ahí.
Ok. También estaban preocupados porque decían, estos jóvenes que están ahí trabajando todo el día hasta altas horas de la noche, pues no sabemos qué están haciendo ahí. Y no sabemos cómo lo están haciendo los de esta universidad para pasarse por los huevos las leyes de trabajo infantil. Los vecinos también estaban intrigados porque, digo, recordemos que en ese tiempo pues, todo el mundo tenía calderas y la energía era a través de quemar carbón.
Ajá.
Y se les hace muy raro que no estuvieran arrojando el humo del carbón. Y Alfred creía que era más saludable enterrar el humo que dejarlo escapar por las chimeneas.
Espérate, ¿qué?
Que era más saludable enterrar...
No, sí te oí. Obviamente que escuché lo que acabas de decir. Mi interés es por... ¿What? ¿Enterrar el humo?
Enterrar el humo. Alfred intentó sin éxito patentar su evaporador de humo Lawson. Cuando se le preguntó cómo funcionaba, se rió entre dientes y dijo, todo el mundo quiere saberlo, pero no hasta que lo patente.
No estás listo para saber cómo enterrar el humo, güey. Aprende a prender el carbón primero y luego te enseño cómo enterrar el humo.
En 1943, Lawson, de 74 años, se casó con una mujer de 29 años. Pero el matrimonio no cayó bien entre muchos del rebaño. Fue seguido por un éxodo masivo de generales de división de la organización. Pero
que seguían preguntando, pero es que cómo enterraba el humo el cabrón, güey. Porque no está saliendo humo, se lo está enterrando, pero no sabemos cómo.
Pues sí, o sea, fue de, bueno, pues es que a lo mejor la agarró chavita para poder entrenarla en 30 años de la autonomía. Más de 700 generales le pidieron que se quedara como comandante en jefe.
700.
O sea, dijo, se fueron muchos, pero 700 se juntaron y me dijeron, no, que usted quédese aquí, no pasa nada. El periódico The Benefactor informó en 1950 que estaban planificando 1,000 iglesias para ciudades dentro del medio oeste. A mediados de la década de 1950 había 7 templos fuera de la universidad. O sea, está en la universidad, había 7 templos de la autonomía de ahí regados. Los servicios o las misas de estos templos no incluían la oración, ya que el dios lausoniano actuaba solo a través de la ley natural y no intervenía en los hombres en los asuntos de los hombres mono.
Ok. Uh-huh. Bien.
Las lecturas y los sermones se tomaban.
Como el de ahorita, güey.
Pues sí.
Como el de los católicos, ¿no?
Ajá, las lecturas y los sermones se tomaban de los libros de lausonomía. Los sermones terminaban con un así dice Alfred Lawson.
Palabra de Alfred Lawson.
Y tenían himnos que cantaban también, obviamente, en las misas. Uno era Being a Legend, o sea, un conocimientista. La ausonomía envolverá la tierra y damos gracias por la ausonomía.
Nuestro padre Lawson, ¡woo! Nuestro padre Lawson, ¡woo! Pone sillas en un avión por ahí.
El 11 de abril de 1951, dos representantes del estado de Iowa fueron rechazados después de intentar visitar la universidad. Llegaron hasta el pasillo antes de que un oficial les dijera, escriban una carta si quieren información. Los asesores de la ciudad y el condado durante años habían tenido dificultades para obtener información fiscal. Un representante describió a la institución como la cortina de hierro de Des Moines, porque no podían entrar, no podían atravesar, no sabían qué estaba pasando ahí adentro.
Están enterrando humo, güey. Eso es lo que está pasando ahí.
¿Cómo vamos a hacer nuestras cortinas de humo si estos siguen entrándolo?
Que no sabe la gente que nosotros agarramos el humo de todos los civiles.
Para distraerlos.
Luego hacer cortinas con él.
En marzo de 1952 se informó que el gobierno estaba investigando las ventas de máquinas y herramientas de guerra excedentes que se habían vendido a la Universidad de Lausonomy, con el entendimiento de que se utilizarían con fines educativos. Entonces se supone que, o sea, eran cosas que sobraron de la guerra y la universidad dijo, yo quiero para unas materias este pedo, véndemelos. Los compraron por $3,000 y los revendieron por más de $116,000.
¿A quién?
No sabemos.
Ok.
Alfred, ahora ya de 82 años.
¡Ay, güey!
Recibió una citación para comparecer ante un comité de pequeñas empresas del Senado. Apareció el 22 de marzo. Negó enfáticamente que lucrara personalmente con la venta de las herramientas. Gritó enojado a los miembros del Senado diciendo que la universidad enseña la autonomía, música, teología y otras cosas. Las máquinas y la herramienta de guerra se utilizaron para enseñar la autonomía y la describió como el conocimiento de la vida y todo lo que le pertenece, la mecánica más grande y mejor que el mundo haya conocido. Este güey ya tenía demencia senil.
Totalmente.
Como es de los 30, pero apenas nos empezamos a dar
cuenta. Ya se le nota. No, inventamos una máquina y les enseñamos cómo comer hot pockets y que te quemes la boca. No, señor, ¿sabe qué?
Alfred dijo que sabía que se habían vendido algunas de las herramientas, pero dijo que no tenía idea de cuánto recibió la escuela por ellas. Cito, yo no entro en estos detalles. Estoy pensando en grandes pensamientos filosóficos en beneficio de la humanidad.
Sí, le están quitando su tiempo, ¿eh?
Claro. Alfred dijo que el presidente de la escuela era un hombre llamado Hyder, cuyo primer nombre no pudo recordar. Nomás se acordaba del apellido. Cito, probablemente 2 millones de nombres flotaron en mi cerebro durante los últimos 20 años. No puedo pensar en todas estas cosas pequeñas. Ya he escrito 50 libros en 20 años y esto te desgasta la memoria. Sí. Gran pretexto para...
Aparte, tener el gobierno nomás lo están chingando y les importa por la lana, güey.
Los intentos de explicar la autonomía a los senadores fueron muy confusos.
Lo que es y lo que no es, no es, uh-huh, porque es lo que fue, pero uh-huh, no puede ser si no fue antes de que se supiera que es. Esa es la usonomía. Está pelada.
Creo que no escuché bien.
No me volteas a ver tanto que estás acercando a ti, güey. Voltea un poquito la mirada. Wey. Me jalas, me chupas con tu mirada.
Cuando ya se iba Alfred del Senado, calificó la experiencia como la cosa más condenada de lo que he oído hablar en toda mi vida. Y un senador le respondió, cito, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero me inclino a estar de acuerdo con usted.
Qué buena respuesta, güey.
Luego, un oficial de la universidad testificó que una ganancia de $150,000 en las máquinas y la herramienta de guerra se destinó a gastos de la universidad. Entonces, sí les aceptaron que las vendieron y que ganaron $150,000.
Ok.
Ahora, el IRS, o la Hacienda gringo, revocó el estatus de la organización sin fines de lucro porque ya habían lucrado con algo. Oh. Se los chingaron. Y Alfred Lawson se vio obligado a subastar su escuela a un desarrollador inmobiliario, quien la convirtió en un centro comercial.
Ah, claro.
Todavía terminado. Alfred W. Lawson, fundador de la lausonomía, murió el 29 de noviembre de 1954 de un infarto en un hotel de San Antonio, Texas, a los 85 años.
85. Vivió bien.
Güey, no mames todo lo que hizo. Ahora, en 1955, cuando la universidad estaba siendo arrasada para construir algo nuevo, los trabajadores encontraron...
¡Es todo el humo, güey! ¡Todo el puto humo! Levantaron pinches tan escarrado. Tres años de humo así.
Sí, como cuando abrimos el cuarto de allá atrás. Encontraron túneles de 90 metros que iban desde la sala de calderas, donde un ventilador soplaba el humo de la planta de energía a través de los túneles y a unas rejillas de ventilación que están cubiertas de arbustos, güey. Según estaba enterrando el humo, nada más lo estaba desviando 90 metros a otro lado.
Y lo filtraba con...
Ese era su evaporador de humo.
Salía ahí entre unos chamizos.
Sí, o sea, y nadie sabía por qué había chamizos humeantes que no estaban hablando con la gente.
Le pasó lo mismo a Moisés, güey, y se hizo toda una pinche religión. Le puede pasar a cualquiera, güey.
Este güey también hizo su religión.
Le puede pasar a cualquiera, sí.
La Humanity Benefactor Foundation, o la Fundación Humanitaria Benefactor, era propietaria de una granja en Wisconsin donde se trasladó a la Universidad de Lausanne en 1956. Cuatro estudiantes, funcionarios universitarios y cuidadores vivieron en la granja durante años y alrededor de 100 estudiantes se reunían ahí una vez al año. En 1979 se otorgaron 9 grados de Noblegian a personas en su mayoría de 80 y 90 años. Que habían estado estudiando durante más de 30 años. Güey, alguien se graduó de esta madre, güey.
Güey, es que tiene que sentir orgulloso, güey. No, me vale verga. ¿Qué te enseñaron? Si estudiaste algo por 30 años, eres un chingón o chingona, güey.
Un artículo del Chicago Reader, 18 de junio de 1998, cito... Un letrero colocado en una cerca que da a la Interestatal 94, aproximadamente a una milla al sur de la primera salida a Racine, Wisconsin, dice Universidad de la Lausanomía. Hay pocas señales de vida en los campos vacíos a lo largo del camino, excepto en una granja. Merle y Margie Hayden viven en la casa. Merle dirige la universidad. Margie tiene 79 años, Merle 78. Ambos comenzaron a seguir a Lawson cuando eran adolescentes. No son los últimos lausanomistas vivos en el mundo, promete Merle. Cuando le preguntamos cuántos lausanomistas hay en el mundo, respondió, no los suficientes. Merle lleva a cabo reuniones...
Sí, wey, se nota que se graduó de lausanomía, güey. Esa es una respuesta a la lausanoma. Claro.
Merle lleva a cabo reuniones mensuales con los estudiantes, pero no hay estudiantes residentes en la granja. La lausanomía ahora es un curso de estudio en casa impartido de forma gratuita. O sea, se marca si te mandan
Cuevana, los textos, güey.
Creana, güey.
Creana.
Cuevana. Obtener un título que certifique un graduado como Noblegian todavía toma 30 años. No puedo explicar todo esto en una tarde, dice Merle, que ya es Noblegian. No lo puedo explicar en una tarde porque llevo más de 50 años estudiándolo yo mismo.
Ey, hay que respetar eso.
Está muy cabrón.
Ese hustle, sí.
El 3 de marzo del 2015, una campaña de Kickstarter para hacer el documental Last of the Lausanomists, siguiendo a Merle Hayden, el último miembro de la lausanomía, recaudó $16,000. Una subvención de $10,000 del Consejo de Humanidades de Wisconsin se usará para cubrir los costos de postproducción.
¡Qué chingón!
Con el objetivo de un estreno en un festival de cine a finales de este año. Ahora, este proyecto sí se hizo, güey.
¿2022?
No, eso fue en el 2015. O sea, la campaña fue en el 2013. En el 2015 quedamos, dijeron el año que entra lo hacemos. El proyecto se hizo, güey. Ya no se llama Last of the Lausanomists. Pues se llama, primero le cambiaron el nombre a Man Life, Last of the Lausonians. Se estrenó en el Chicago Underground Film Festival del 2017. Ganó el premio de la audiencia, fue el favorito ahí. Después le cambiaron el nombre solamente a Man Life y actualmente está disponible en algunos servicios de streaming o puedes comprarla en DVD directamente de su página. Meryl Hayden...
DVD.
Sí, güey, todavía te vas a decir manlifethemovie.com, algo así, lo puedes comprar en DVD. O creo que está en Amazon, güey, la puedes ver en Amazon gratis.
Sí, sí, porque no tengo un DVD player.
Yo tampoco. Meryl Hayden falleció una semana después del estreno, el 10 de junio del 2017, a sus 96 años.
¿96?
Sí, güey.
¡Yes!
Algo hace la lausonomía y que si llegas al grado de no legend, vives un chingo, güey.
¡Qué verga!
Y esa es la historia de Alfred Lawson y la lausonomía que...
¡Wow! Espero que el próximo episodio sea el hermano de Alfred, William Lawson, que inventó el whisky. Y entonces sí, ya es así que, güey, qué pedo con estos cabrones, güey. ¿Y por qué no tienen estatuas en todo el mundo?
No sé, pero la vida de este güey está bien pasada.
Épico, es épico, güey. Ese güey se la pasó bien.
Se la pasó chingón.
Él disfrutó de la vida.
Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 102 de The Dollop, Alfred Lawson and Lawsonomy. Es un episodio que grabaron en vivo con Al Madrigal. Saludos al que, pues, parte nuestro jefe prácticamente.
Yes. Love you, Al.
Y pues, si nos quieren seguir a nosotros, estamos en todos lados como @eldollop. No toma 30 años escuchar este pedo.
No. Sorprendentemente.
Todavía no. ¿Quién sabe después?
Sí.
Se pueden poner al corriente. A mí me pueden seguir en todos lados como @ningun_eduardo.
Ahí me encuentran como el va diablo.
Y pues, si no conocen su historia, están condenados a chocar su avión con un árbol.
Fuck.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.